Señor, gracias por la bondad con la que tú nos sostienes. Gracias por extender tu mano sobre nosotros y darnos tu palabra por medio de la cual conocemos tu voluntad y somos transformados. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos permitas escuchar con atención lo que tú quieras decirnos y ponerlo por obra. Para tu gloria, Padre. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7. Déjame, como cada semana, ponerte un poco el contexto de cómo hemos llegado hasta este punto y de qué está hablando Pablo, porque sobre todo en este capítulo, si perdemos de vista el contexto, vamos a distraernos de algunas cosas que Pablo quiere decir. La iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo había fundado en su segundo viaje misionero. Él había fundado y luego había pues continuado su viaje hacia Jerusalén. Pero mientras estaba en su viaje a Jerusalén y luego en su tercer viaje, habían llegado a Corinto personas que no estaban realmente buscando la voluntad de Dios ni la gloria de Dios. Personas que se creían muy espirituales. De hecho, Pablo más adelante les va a llamar, son unos superapóstoles, ¿no? Entre comillas. Y estos estaban arrastrando al pueblo, a la iglesia de los corintios, lo estaban arrastrando tras ellos mismos, aprovechándose de ellos, cobrándoles una lanota, y apartándolos de Pablo. Y el problema no es que se aparten de Pablo, porque Pablo mismo dice, pues yo no soy nada. Pero el mensaje que tiene Pablo es vital. El mensaje que tiene Pablo es un mensaje de Dios. Y si lo apartan de Pablo, pues entonces están apartándose del mensaje de Dios. Entonces, Pablo, mientras está en Éfeso, recibe una visita de algunos hermanos de Corinto que le dicen, híjole, Pablo, en Corinto las cosas están complicadas, hay división. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, y otros dicen, no, yo no, yo soy de Cristo, no tengo pastor, y hay problemas y hay confusión. Y Pablo entonces desde Éfeso escribe la primera carta a los corintios que tenemos en nuestras Biblias y que estudiamos hace unos meses. Esa carta la escribe para corregir esos asuntos y para además hablarles de otras cosas que necesitaban escuchar o recordar los corintios. Pero no se solucionan los problemas. En Corinto continúan los problemas, continúan estos hombres que han llegado arrastrando a la gente tras su propia voluntad. Y Pablo va a Corinto a tratar de resolver esto. Pero las cosas no suceden como él las quería. No se nos narra con claridad exactamente, pero parece que dentro de los corintios había uno de los ancianos de la iglesia que se puso del lado de estos superapóstoles y enfrente de Pablo lo retan, lo desprecian, lo maltratan al mismo Pablo, de modo que Pablo, por no hacer las cosas más grandes, se va de Corinto rápidamente. Esa visita es una visita muy rápida y que sale todo muy mal. Y se va Pablo diciendo, voy a regresar para tratar de resolverlo. Pero en vez de volver, lo que hace Pablo es enviar una carta. Y esta carta la envía con uno de sus discípulos, de sus amigos que trabajaban junto con Pablo, que llamado Tito. Entonces envía a Tito con la carta a Corinto. Acompáñame por favor ahí a 2 Corintios, al capítulo 2. Porque cuando Tito lleva esta carta, tarda mucho. Y no regresa y no regresa. Y Pablo empieza a pensar, híjole, si a mí me trataron mal, ¿será que a Tito lo golpearon? ¿Qué habrá pasado con Tito? 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, fíjate, dice, cuando llegué a Troas, el de Éfeso se mueve a Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, 2:12, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, esta es la historia. Pablo envió a Tito, Tito no aparece por ningún lado, entonces Pablo dice, pues de Éfeso me voy a Troas, se va a Troas, lo busca, y aunque hay una puerta abierta para el Evangelio, dice, no pude, tengo que encontrar a Tito, y se va hacia Macedonia. Y bueno, en la carta que hemos estado estudiando, ahí Pablo hace una especie de paréntesis hablando de por qué su ministerio es como es, por qué él no tiene un ministerio exitoso, entre comillas, por qué no viste ropa fina, por qué está teniendo estos conflictos. Y termina toda esta sección que vimos hace un par de semanas, termina Pablo diciéndoles, lo que pasa es que ustedes se han aliado con los incrédulos. Y al aliarse con los incrédulos, están en problemas con nosotros, los apóstoles del Señor. Por eso les dice, no se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo no los he rechazado, dice Pablo. Ustedes me están rechazando a mí. Yo no estoy haciéndoles el feo. Ustedes me están despreciando a mí. Y eso es lo que estudiamos hace algunas semanas. Ahora, capítulo 7, que es donde vamos a empezar, Pablo va a continuar narrando un poco. ¿Te acuerdas? Quedamos en que Pablo había ido a Macedonia buscando a Tito, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Capítulo 7, versículo 1. Esto está un poco ligado con lo que viene diciendo antes, así que déjame comenzar a leerlo y lo enganchamos. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? ¿Recuerdas la semana pasada vimos? Dios les promete que si se limpian de toda contaminación, que si dejan todas las cosas del mundo, si no se alían con los incrédulos, Él va a ser su Dios, ellos van a ser su pueblo, y no solo eso, sino que Dios va a ser su padre, ellos van a ser hijos. O sea, está prometiendo Dios cosas maravillosas. Y dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y decíamos la semana pasada que contaminación de carne y de espíritu tal vez es simplemente una forma en la que Pablo dice, limpiémonos de todo, en todas partes, que no haya pecado en tu vida, ni de pecados chiquitos, este pecado nadie se entera. No, 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 límpiate de todo pecado. Pero otros dicen, la contaminación de carne pueden ser las cosas que haces. Robar, fornicar, mentir, todo lo que hace es contaminación de carne, que son muy fáciles de ver y de detectar. Y la contaminación de espíritu tal vez tiene que ver con cosas que no se ven, como envidia, rencor. Y Pablo dice, quítate toda esa contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, es decir, completando la santidad en el temor de Dios. Versículo 2. Admitidnos. Y no sé si logras sentir el corazón de Pablo al decirle. O sea, Pablo es un apóstol. Los corintios, pues son esos, son corintios. Que te acuerdas que en aquella época ser corinto no era como de muy buena fama. Que incluso se usaba el verbo corintear. Cuando alguien vivía desenfrenadamente, era inmoral hasta para los gentiles decían, uy, ese es un corinto. Entonces Pablo, el apóstol, les está rogando a los corintios, admítanme, admítannos, recíbannos, abran su corazón a nosotros, no nos desprecien. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Tal vez esas eran las acusaciones que los superapóstoles trajeron contra Pablo. Uy, Pablo, no, Pablo es un engañador. Les dijo que no tienen que guardar la ley. Así es Pablo, es un engañador. Los está engañando, es un defraudador. ¿Les pidió que va a estar haciendo una colecta para llevar disque a Jerusalén a los santos? No, hombre, Pablo seguramente se lo gasta todo eso en el bar de la esquina. Estaban poniendo todos esos chismes en una iglesia que de por sí estaba como dividida. Entonces Pablo les ruega, por favor, admítannos, no hemos hecho nada de eso. ¡Qué corazón de Pablo! Porque realmente, como lo he dicho antes, si yo fuera el pastor de Corinto, ya hace muchos versículos los hubiera dicho, ¿saben qué? Ahí muere. ¿Quieren irse al infierno? Órale, me saludan a Satanás. Yo prefiero caminar hacia donde el Señor me pide. No me va a hacer de problemas. Me sacudo el polvo de mis vestiduras y de mis calzados. Y ahí se ven. Pero Pablo tenía esta entrega por los corintios, a pesar de que ellos están despreciándolo, ahora sí que tan feo. Versículo 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Y Pablo les vuelve a aclarar: yo no estoy enojado con ustedes. Lo que les dije, la carta esa que envió con Tito, que Pablo mismo la llama una carta severa, una carta durísima, por eso temía por Tito. ¿Qué tal que Tito leyó la carta y se le fueron encima y lo apedrearon? Entonces, ahora Pablo les dice: lo que les dije no fue para condenarles, porque están en mi corazón para vivir juntamente o para morir juntamente. Quiero estar con ustedes. ¿No? Verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. O sea, tuve que hablarles sinceramente, tuve que hablarles con libertad, tuve que... ¿Conoces gente a la que le puedes hablar con libertad? Y que puedes decirle: oye, desde cosas como: ¿quieres un chicle? No, gracias. No, sí quieres un chicle, ¿no? Por favor, ¿no? O lávate los dientes o algo, pero toma, ¿no? Tienes franqueza para decírselo, tienes libertad. Pablo dice: tengo esa libertad para hablarles. ¿Por qué? Porque mi corazón está limpio. Porque no tengo nada contra ustedes, no busco lastimarles. Mi corazón está limpio y por eso puedo tener esta franqueza. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y cuando lees eso, uno piensa: a ver, Pablo, ¿mucho te glorías de los corintios? O sea, que los ames, no, que los toleres ya sería suficiente. Que los ames ya rebasa toda frontera. Pero que ahora digas que te glorías de los corintios, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hay de gloriarse en los corintios? ¿Te acuerdas? Inmorales, peleoneros, vanidosos, carnales, malagradecidos. ¿Por qué Pablo se gloría de los corintios? Por una razón, que nos va a explicar más adelante, pero te la adelanto. Tito había ido a Corinto, entregó la carta. Pablo no tiene noticias de Tito, va a Macedonia y en Macedonia por fin se encuentra con Tito. Y Tito le dice: ¿qué crees, Pablo? Recibieron la carta, la escucharon, al principio se sacaron un poco de onda, pero se arrepintieron. Se arrepintieron, lloraron. Cuando escucharon lo que tú decías, lo que hicieron, lloraron. Lloraron amargamente por su pecado, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Porque sí, había unos que eran anti-Pablo. Pero el problema era que incluso los que no eran anti-Pablo, cuando pasó esta escena con este hombre que se opuso a Pablo, nadie lo defendió. Nadie dijo nada, por eso Pablo tuvo que irse. Y entonces ahora los corintios a través de Tito le envían el mensaje diciéndole: no, ya entendimos, ya nos cayó el 20. Incluso si me acompañas al capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esta persona que se había opuesto a Pablo, pues ahora recibió el regaño de todos. Todos se le fueron encima y lo exhortaron y le regañaron, tanto que Pablo en esta carta lo que dice es: bueno, pero ya se arrepintió también, extiendan su misericordia. Entonces, como que se empiezan a restaurar las cosas. Y por eso dice Pablo: Me glorío en ustedes. Sabía que no me iban a quedar mal. Sabía que se iban a arrepentir. Sabía que iban a hacer lo correcto, que era abandonar ese camino y venir a la verdad. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Te acuerdas? Cuando Pablo de Éfeso pasa a Troas, de Troas pasa a Macedonia, dice, estaba buscando a Tito y no tuve reposo. De fuera había conflictos. A lo mejor las otras iglesias que están en Macedonia, la iglesia de los tesalonicenses, de los filipenses, de Berea, tenían problemas y eso afecta a Pablo. A lo mejor tenía problemas con los gentiles o con los fariseos que siempre le hacían la vida imposible. Pero por dentro, dice, también tenía temores. Estaba preocupado por Tito, estaba preocupado por los corintios. ¿Qué hago si me rechazan? ¿Cómo los convenzo de que las palabras que les hablo no son mis palabras? Que no estoy peleando por mí mismo, sino por ellos, por el evangelio. Y había peso en el corazón de Pablo por los corintios. Dice, no tuve reposo. Verso 6, pero Dios, qué bonito que es cuando dice la Biblia, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y Pablo pone aquí un primer elemento. Humildad. Yo no sé si estás pasando en tu vida un momento difícil de aflicción que dices como Pablo, por fuera conflictos, por dentro temores, ya, o sea, la verdad, me han rechazado, me han despreciado, soy como pelota de ping pong, que donde voy tratan de pegarme y mandarme a otra parte. Pablo dice que el consuelo de Dios viene cuando eres humilde. Cuando eres humilde. ¿Qué quiere decir ser humilde? Quiere decir tomar tu verdadero lugar. Humilde no es aquel que se piensa de menos y no, pues soy un pobre, inútil, un idiota. Eso es más un problema psicológico ahí que hay que atender. La humildad es entender tu valor. Entender tu valor quiere decir reconocer que eres un pecador, reconocer que tus mejores obras son un trapo de inmundicia, pero reconocer también el poder y la magnificencia de nuestro Señor. El mundo está peleado con la humildad. ¿Qué es lo que te dicen siempre? Tú puedes. No, pues hay cosas que no puedo. Hay cosas que sí puedo. Hay cosas que sí sé hacer. Ser humilde es decir, no, pues sí, ese ritmo en la batería sí me sale. Pues sí, me sale. ¿Te crees mucho? No, nomás es la verdad, sí me sale. Pero hay otras cosas que no sé hacer. Y la humildad es reconocer, no, pues ahí eso sí no me sale. Eso no puedo. Bueno, el mundo está peleado con esa verdad. Tienes que siempre estar en una actitud de, sí, yo puedo, yo soy el mejor. De hecho, cuando estás triste, deprimido, agüitado, las cosas van mal, un consejo que un amigo del mundo te puede dar es, échale ganas, tú puedes, vas a ver que sí puedes, échale ganas, ten mentalidad positiva, ten actitud positiva. Oye, me corrieron de la chamba, tengo deudas, mi familia está enferma, yo estoy enfermo. ¿De dónde saco ganas para echarle ganas? Pero puedes ser humilde y venir delante de Dios y decir, Señor, esto tengo y ya no alcanzo, ya no puedo. La humildad es la puerta, la que Dios usa para entrar a nuestro corazón. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 57. En Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios mismo. Esto es lo que Dios dice. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y cuando tú lees eso, dices, entonces nunca voy a poder estar con Dios. Porque Él habita en la altura y yo estoy aplastado. Él habita en la santidad y yo soy un pecador. Él habita en la eternidad y yo soy alguien limitado. ¿Cómo podría yo compartir habitación con él? No alcanzo, no llego. Pero espera, ¿qué dice después? ¿Qué dice después ahí en el versículo 15? Habito en la santidad y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A veces, cuando tú y yo necesitamos consuelo, no necesitas echarle ganas. Necesitas reconocer tu condición. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ese es su código postal. Él vive ahí con el humilde y con el quebrantado de corazón. Dios quiere ahí llevar consuelo. Entonces, Pablo dice, Dios consuela a los humildes. Y yo entendía mis limitaciones y Dios trajo consuelo. Pero no solo en ese sentido. Mira, ¿cómo trajo consuelo además? Tito dice, verso 6, Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. O sea, ya ver a Tito, consoló a Pablo. Está vivo, ¿no? Tito, pensé que ya habías subido al cielo y habías pegado un grito, pero no. Aquí estás, gracias a Dios estás aquí. Pero no solo es la venida de Tito, sino fíjate, y no solo con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Dios me consoló. Ver a Tito me consoló, pero además escuchar lo que Tito me dijo, el consuelo que él recibió de ustedes, me consoló a mí. Que ustedes lloraron, entendieron que su afecto, o sea, Tito llegó y le dijo, Pablo, hablé con los de Corinto, les leí la carta, al principio no entendieron, pero después sí, y se dieron cuenta, qué brutos, ¿cómo hicimos eso? No, dile a Pablo que lo amamos, que de ninguna manera lo hemos rechazado. Sí, fue una necedad no habernos parado y haberle callado la boca a este hombre. Ah, pero hazle saber que lo amamos, que en verdad entendemos que él es el pastor de esta iglesia, que él es el fundador de Corinto, de esta iglesia, que él es por quien hemos recibido el evangelio. Ahora Tito lleva todo ese mensaje a Pablo y Pablo dice, otra vez, no por sí mismo, sino porque sabe que si le rechazan a él, rechazan el evangelio que él porta. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, contristar es entristecer. Porque, pues la verdad, sí fueron palabras muy duras, son palabras, verdades muy así, de frente y en la cara y sin anestesia. Dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. O sea, cuando mandé la carta, sí me pesó, porque pensé, híjole, ojalá no se saquen de onda y no se vayan. Pero ahora dice, no me pesa. ¡Wow! ¡Qué bueno que mandé esa carta! ¡Qué bueno que no suavicé mis palabras! ¡Qué bueno que pasó todo esto! Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, por un momento esa carta los puso tristes. Pero dice verso 9, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, no es que quería verlos tristes, pero qué bueno que se entristecieron. No porque quiero que estén tristes, sino porque esa tristeza los guió al arrepentimiento. Y Pablo pone dos elementos que son separados, pero ligados uno al otro. Uno, la tristeza, y otro, el arrepentimiento. La tristeza es un sentimiento. Pero el arrepentimiento es una acción, es una decisión, es un acto que tú y yo hacemos. La tristeza puede provenir de Dios o puede provenir del mundo. Si yo peco contra mi hermano, vamos a suponer un hombre que cae en infidelidad con su esposa, bueno, que cae porque nadie cae en infidelidad, un hombre que le es infiel a su esposa, puede después que es cachado en su pecado decir, híjole, voy a perder mi matrimonio, voy a perder a mis hijos, wow, y viene esa tristeza. Pero esa tristeza no viene por arrepentimiento. A él lo que le duele es haber sido cachado. No le duele el pecado que cometió. No le duele la gloria de Dios que pisoteó. Solo le duele haber sido cachado. Esa tristeza solo va a producir más endurecimiento en su corazón y muerte al final. En cambio, cuando nunca te han dicho, estás haciendo mal esto, y tú dices, wow, sí es cierto, no me había dado cuenta, tienes razón. No lo había visto nunca así, tienes razón. Y hay una tristeza, pero esa tristeza te guía a tomar decisiones en arrepentimiento. ¿Sabes qué quiere decir arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Antes pensaba que esto era de un color, ahora me di cuenta que es de otro color. Antes pensaba que esto era bien, ahora me doy cuenta que esto es algo malo. Y tomo una decisión al respecto. El mejor ejemplo que tenemos es Pedro y Judas. Ambos pecan contra Dios. Pedro lo niega, Judas lo entrega. Ambos sienten tristeza. Pedro llora amargamente. Judas va y regresa las monedas. Pero Pedro tiene arrepentimiento. Judas no. Judas decide seguir en un camino de amargura y se suicida. Pero Pedro tiene arrepentimiento con el Señor. Y Pablo dice, sí, fue doloroso describirles eso, pero qué bueno que lo hice, porque esa tristeza los guió al arrepentimiento. Lamentablemente yo he vivido cosas así, he tenido que hablar con gente y a veces son cosas difíciles y duras y dolorosas y tengo que decirle la verdad a la cara y de frente y muchas veces se enojan conmigo. Y tengo que decirles, espera, yo no quiero nada de ti, no me interesa tomar nada de ti, no me interesa sacarte nada, es más, por decirlo de alguna manera, ni siquiera me interesa ganar tu amistad. Me interesa que veas que tu camino es camino de muerte. Y algunas veces esas personas toman eso y se van. Y repiten el mismo patrón en otra iglesia y en otro momento y en otro lugar. Otras veces se enojan y se van, pero un tiempo después regresan y me dicen, ah, ¿sabes qué? Quería pedirte perdón. ¿Por qué? Porque cuando hablaste conmigo te odié a muerte, pero luego Dios me mostró que tenías razón y esto y esto y esto y esto. Es difícil, pero ¿sabes? Es una marca de amor. Poder acercarte a tu hermano. La palabra dice que si ves a tu hermano pecar, vayas y hables con él. Tal vez se arrepiente. ¿Es riesgoso? Sí. ¿Te puede costar la amistad? Sí. ¿Te puede costar más que eso? Sí. A mí había un señor que una vez estando en la oficina en Semilla, empezamos a hablar y empezó a decirme cosas, pues yo le dije lo que la Biblia dice y empezó a gritarme, a decir no sé qué, a manotear la mesa, tuvo que entrar uno de los pastores que estaban por ahí, es qué está pasando y como que calmar las cosas, porque era un hombre grandote, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dejarlo que siga con su pecado? No sería justo, no sería bueno, Dios no es glorificado así. Pablo se arriesgó y sufrió las consecuencias del riesgo. Fue despreciado, fue malinterpretado, pero al final hubo un buen fruto. Entonces dice Pablo, me alegro de que hayan sido contristados porque fueron guiados al arrepentimiento. Porque dice el verso 9, habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ojo. La tristeza tiene que ser según Dios. Si yo trato de hacerte entristecer de maneras carnales, no va a producir nada. Déjame ponerle un ejemplo con nuestros hijos. Mi hijo hizo algo malo, le levantó la voz a su hermana o a su mamá. Entonces yo voy y quiero corregirle y que sepa y pues que sufra, porque para que vea que el pecado tiene consecuencias y le voy a mirar. ¿Por qué lo hiciste? Y voy a poner cara mala y no voy a cometer ningún abuso, ¿no? No voy a golpearlo así
con desenfreno, pero que sienta que hizo algo mal y que esté triste y no le voy a hablar y todo eso que va a producir tristeza. ¿Pero esa tristeza producirá arrepentimiento? Probablemente no. Tal vez no va a volver a gritarle a su mamá o a su hermana. Tal vez va a producir temor al castigo, pero no arrepentimiento. Cuando tenga 18, 19 y yo ya no tenga la fuerza para mirarle con fuerza, con feo ni nada, ya estará libre de mi alcance y entonces va a salir la verdadera naturaleza que nunca fue transformada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice Pablo en Romanos que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Con mi hijo tendré que ir y hablarle en amor, con severidad, pero con amor. Explicarle su pecado, explicarle la condición de su pecado, las consecuencias de su pecado. Explicarle que Dios me puso a mí como responsable de traerle la disciplina y que por eso tengo que darle una varita, pero que no estoy enojado, que le amo y que la vara lo que quiere hacer es mostrarle que Dios le ama y que ese camino que está siguiendo es camino de muerte y yo no lo voy a soltar. Porque es mi hijo y le amo. Y que Dios en su bondad le ha dado a alguien que puede ver por él. Y eso puede producir arrepentimiento. No sé si queda clara la idea. La tristeza del mundo, fíjate lo que dice Pablo. Habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce de arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchos tenemos este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a Cristo por un momento de tristeza y depresión profunda en nuestro corazón? Yo el primero. ¡Qué épocas de depresión gloriosas! No quisiera volver a repetirlas, pero gracias por esas épocas. O sea, es lo que dice Pablo. Esa tristeza no es de qué arrepentirse porque tuvo un buen fruto. No quiero volver a pasar por ahí, pero gracias a Dios por esa tristeza. Tal vez si hubiera estado todo bien, no hubiera acercado al Señor, no hubiera escuchado su llamado. Verso 11. Fíjate lo que produjo. He aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿No? Solicitud es diligencia. O sea, de pronto dijeron, ok, hay que hacer algo. No podemos quedarnos así, hay que hacer algo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Esto otras Biblias lo traducen como deseo de resarcir o deseo de restituir. ¿Qué indignación? Se indignaron con su pecado. Dijeron, neta, yo hice eso. ¿Nunca has vivido eso? Que ves algo de tu pasado y dices, neta, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo haya estado diciendo eso o haciendo eso o pensando eso? Y te indignas contra ti mismo por ese pecado. ¿Qué temor? Cuando hay este verdadero arrepentimiento, produce temor de volver a pecar. Cuando alguien te dice, no, ya lo entendí, no lo voy a volver a hacer, híjole, ni lo entendió y probablemente sí lo va a hacer. Cuando alguien ha entendido el arrepentimiento, teme porque sabe de lo que es capaz. ¿Qué ardiente afecto? Esto otras Biblias lo traducen como ¿qué preocupación? Se preocuparon por mí, dice Pablo. ¿Qué vindicación? Esto es, ¿qué celo? ¿No? Esto es el deseo de ver a Pablo. ¿Y qué vindicación? Deseo de justicia. Todo eso produjo el arrepentimiento. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció. La carta que mandé no era para que apaleen a este pobre hombre y tampoco era para que me defiendan a mi pobrecito Blanca Palomita, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, para que quedara en evidencia manifiesta, visible, todo el anhelo que nosotros tenemos por ustedes. Por eso les escribí. Por eso está diciendo, oye, ya lo regañaron, ahora recíbanlo, ya perdónenlo, yo ya lo perdoné, Dios ya lo perdonó, ya, que pase, ¿no? Pasemos de página. Verso 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos nosotros. Pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad.
O sea, Pablo cuando le daba la carta a Tito, probablemente Tito decía, ¿en serio yo? ¿Por qué no envías a Timoteo? Mira, Timoteo es más joven, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo?
Tenía temor. Por eso dice Pablo que Tito fue consolado, porque iba también con mucho temor.
Pero antes de ir, Tito, Pablo le decía a Tito, no te preocupes, todo va a estar bien, van a agarrar la onda, conocen al Señor, el Espíritu Santo va a hacer la obra, no te preocupes. Y ahora que regresa Tito, dice, no me quedaron mal, no me avergonzaron, todo lo que me gloriaba con Tito resultó ser verdad, todo fue tal cual le había dicho yo a Tito, sí se arrepintieron. Y su cariño, el cariño de Tito por los corintios, ¿no? Para con vosotros, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora Tito, todo esto que produjo, que Tito ama a los corintios mucho más de lo que los amaba antes. Dice, vio la obediencia de ellos y trajo eso gozo y amor al corazón de Tito. Ok, qué bonito, ¿no? Que esta relación que parecía que iba a terminar terrible, resulta que puede traer consuelo a todos. Consuelo, esa palabrita tan necesitada para todos en algún momento de nuestra vida. Todos necesitamos consuelo. Nos duelen las circunstancias a veces nos duele nuestro pecado, a veces nos duele el pecado de otros contra nosotros, pero en todos momentos necesitamos consuelo. Y Dios trae ese consuelo. ¿Cómo poder recibir el consuelo? Porque Dios ya quiere darlo, pero ¿cómo hago para recibirlo? Creo que en este pasaje vimos algunas cosas. Déjame rápidamente hacer un resumen. Número uno. Un corazón limpio. O sea, cuando Pablo les habla, no está buscando lastimarles, sino arrancarles del pecado. Y sí, va a producir dolor, pero su corazón está limpio. Ese corazón puede producir consuelo en el otro. Por eso recuerda, si eres papá de hijos chiquitos y berrinchudos, nunca corrijas a tus hijos cuando estás enojado. Ese corazón no va a producir consuelo. Jamás. Te va a desahogar. Para que veas y aprendas, no sé qué. Y la Biblia dice que... Pero eso no produce consuelo. Eso produce mucho dolor en él y luego en ti también. Limpia tu corazón. ¿Te acuerdas cómo comenzó el capítulo? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpia tu corazón. Si no, no vas a poder llevar ese consuelo. Ahora, también al revés. Cuando estás en un momento difícil, limpia tu corazón para poder recibir el consuelo. Examina tu corazón. Si hay algo que confesar, si hay algo que soltar, si has estado en pecado, si tienes que dejar algo, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu y Dios va a traer consuelo. No te puede traer el consuelo mientras estás en pecado porque los vas a mezclar y vas a pensar que el consuelo viene del pecado. Entonces, límpiate y Dios va a traer el consuelo necesario. Él lo ha prometido. Número dos, limpia tu corazón. Número dos, humildad. Humildad. Reconoce tu necesidad de consuelo. A veces en vez de necesidad de consuelo queremos ser víctimas. Ah, pobrecito de mí, quiero que me digan, ay, pobrecito. O sea, y tenemos este anhelo de ser víctimas. Las víctimas no buscan consuelo. El corazón humilde es el que Dios va a consolar. Fíjate lo que dicen dos pasajes rápidamente. Santiago capítulo 4. Un poquito más adelante de tu Biblia, después de la carta a los Hebreos, Santiago en el capítulo 4, versículo 6, dice,
Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Olvida esta postura que el mundo te dice, sé fuerte, tú puedes, porque ya lo has probado. Si pudieras y fueras fuerte, no estarías con el dolor que tienes. Entonces abraza ese dolor y acompáñame a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice ahí a la mitad del versículo, está citando Proverbios 3, está citando Pedro, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como lo dijo Santiago. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, como lo dijo Santiago. Pero aquí está el cómo, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces queremos echar toda nuestra ansiedad sobre el compadre, sobre la comadre, sobre la suegra, sobre cualquiera. Pero hay un tiempo en el que necesitas encerrarte en una recámara y decir, Señor, tengo esto y quisiera ponerlo a tus pies. Y vaciar todo eso y echar toda esa ansiedad sobre el Señor. Humíllate bajo su poderosa mano. Humíllate bajo su poderosa mano. Entonces limpia el corazón, humildad. Número 3, así como hay veces que necesitas encerrarte en una recámara para estar tú a solas con el Señor, hay veces que necesitas un hermano que te diga tus verdades. Hay veces que necesitas comunión con alguien que te diga, oye, eso está mal, y cuando puedas verlo, tal vez va a venir consuelo. A veces tú eres esa persona que tienes que dar ese paso y arriesgarte a que me va a dejar de hablar si le digo, pero pues bueno, ya. Total, nos vamos a ver en el cielo por la eternidad. En algún momento me va a tener que hablar, ¿no? Arriésgate. Pero cuando alguien venga contigo, arriésgate a escuchar. Sé humilde, recibe la exhortación. Luego, número 4. Recuerda, tristeza y arrepentimiento. No pueden estar separados. Si solo hay tristeza y no hay una decisión de cambiar por el pecado, nunca vendrá el consuelo. Ay, perdí mi familia. Sí, pero la tristeza se va a pasar en 3 días, vas a estar con otra mujer y luego con otra y luego con otra y luego con otra y luego con otra. Solo hubo tristeza, nunca hubo arrepentimiento. Muerte. O te dices, no, ya me arrepentí. ¿En serio? Pero te veo muy feliz y todo. No, pero si me arrepentí, bien, en serio. Si no hay tristeza, ese arrepentimiento no se dio. Siempre cuando me toca hablar con alguien, le digo, lee el Salmo 51. Y cuando lo puedas leer y llores con ese Salmo desde el fondo de tu corazón, entonces has entendido lo que es tu pecado, lo que costó tu pecado y la gracia de Dios. Tristeza y arrepentimiento. Acuérdate, si el arrepentimiento es genuino, tiene que haber este fruto. Hay diligencia, o sea, hay deseo de hacer las cosas bien, hay deseo de restitución, hay indignación, hay temor, hay preocupación, hay celo, hay deseo de justicia, vindicación. Si no hay eso, no hubo arrepentimiento realmente. Nomás te sentiste mal, pero podía haber sido eso o una intoxicación. Daría lo mismo. Solo el arrepentimiento produce eso. Y por último, en el versículo 15 al final dice que Tito estaba feliz por la obediencia de ellos, cómo lo recibieron, con temor y temblor. Cuando quieras consuelo, el consuelo también viene cuando hay obediencia con temor y temblor a lo que Dios te haya pedido. A ver, Iber, entonces estás diciéndome que Dios condiciona su consuelo. Y Dios dice, si haces esto te voy a consolar, pero si no lo haces, olvídate. No, no estoy diciendo eso. Dios extiende su consuelo, pero tú y yo no lo podemos recibir si nuestro corazón está aliado con el pecado. No lo podemos recibir. Necesitamos soltar eso. No te alíes con los crédulos, no te alíes con el pecado. Abandona, límpiate, purifícate de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y entonces el consuelo vendrá así, como un baño de agua limpia, como un vaso de agua fría, deliciosa. Vendrá como un bálsamo a nuestros corazones. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y vamos a tomarnos ahí un tiempo para que, si necesitas consuelo, el día de hoy le puedas decir al Señor, muéstrame si estoy haciendo algo mal para que sea para tu gloria. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Somos, Señor, una colección de pecadores. Somos algunos muy necios. Pero aquí estamos una vez más, por tu gracia. Extiende tu mano sobre nosotros. Yo te ruego, Padre, que aquellos que están aquí, que necesiten arrepentimiento, el día de hoy puedan ver su pecado y tú produzcas ese arrepentimiento en ellos. Un arrepentimiento que con esta tristeza pueda producir un fruto que te glorifica. Señor, yo te ruego que, si alguien aquí ha estado rechazando la exhortación de un hermano, que el día de hoy levante las barreras y pueda recibir la exhortación en humildad para poder arrepentirse. Señor, si alguien aquí ha estado movido por el Señor para exhortar a alguien y no lo ha hecho por cobardía, por temor, que tú traigas, Señor, amor profundo para que en amor pueda realizar esa exhortación con un corazón limpio, buscando tu gloria, guiado no por tener la razón, sino por salvar a un hermano del pecado. Que todos nosotros, Señor, de tu mano podamos ser restaurados. Que tu Espíritu Santo venga, Señor. No podemos hacerlo solos. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.